Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 1 de mayo de este año 2024. En estos próximos minutos, como siempre, tendremos informaciones de Cuba y del resto del mundo y también estaremos conociendo los adelantos de Cuba al Día con Tomás Cardoso. Por supuesto, Pepe Lacayo ampliará en los titulares de los deportes. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde la isla.
Residentes en Baracoa, Guantánamo, aseguran que problemas con el alcantarillado y la deficiente gestión de las autoridades son dos factores que contribuyeron a recientes inundaciones en la localidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Se normaliza la situación en Baracoa, Guantánamo, tras intensas lluvias que ocasionaron inundaciones en zonas de la localidad. Beba, una residente, así lo confirmó a Martí Noticias.
Vivo aquí en una zona llamada La Playa, muchas afectaciones por las inundaciones, todas las calles repletas. Ya de ayer dejó de llover, ya desde ayer, después del mediodía, ya todo estaba una normalidad.
Las aguas entraron a la vivienda a la altura de dos bloques, aseguró Beba, una situación que no se daba desde el huracán Matthew, que azotó la zona en octubre de 2016.
Todas las casas se llenaron de agua, todas, a un límite de un bloque, dos bloques de altura, más o menos. Muchos pudieron levantar las cosas, otras no. Fueron una lluvia intensa, que se pasó la noche entera cayendo agua. Y parece que los tragantes no tienen la capacidad para tragar el agua que cae, y es donde traen inundaciones a toda la vivienda.
El periodista independiente Emilio Almaguer vive también en la localidad guantanamera de Baracoa.
La zona de Cabacú, eso es pegado al río, al río la mina y el río Miel, que pasan por ahí. Y entonces, en la zona de la playa, María Narajales, 1 de abril, es la zona también, que la zona baja, en la zona del Turey también se afectó. Esa parte de lo que es el basurero viejo, todo eso se represó que llegó a la carretera. Y te estoy hablando que allí, en esa parte, llegó a nivel de persiana.
Según el medio local Primada Visión, más de 170 milímetros de precipitaciones fueron reportados en Baracoa en 24 horas. Según testimonios llegados a nuestra redacción, las lluvias comenzaron desde la mañana del lunes. Almaguer se refirió a la falta de gestión de las autoridades locales.
Río la mina y el río Miel, como eso sí vienen de las montañas con buena fuerza y demora en abrir el Tibaracón. El Tibaracón es un banco de arena que se crea ahí y deben de abrirlo con tractores o buscar una brigada y a pico y pala hacer una zanja, y ya cuando se une eso se abre. Y entonces cuando hay demora en abrir eso, se represa todo y se afectan muchas viviendas y se le echa a perder, porque en muchos casos son personas mayores las que viven, que no tienen la fuerza para levantar un colchón, para encaramar el frío, un ejemplo, en una mesa, o siempre hay personas que tienen afectación y pierden útiles del hogar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El activista José Antonio Pompa López, detenido el viernes 26 de abril en La Habana Vieja, continúa recluido en Villa Marista, cuartel general de la Policía Política de Cuba. Su amigo Leudis Reyes Cusa, que como Pompa López es miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática, relató lo acontecido con el opositor.
El viernes 26 en horas de la mañana, cuando deja el niño en la escuela, a él lo detienen arbitrariamente en el Departamento de Seguridad de Estado. Se lo llevan, eso relato que hace la mujer. Más o menos pasó media hora, se personifican ahí en su casa, estando la mujer con el niño recién nacido, la teniente coronel, la instructora de Villa Marista Leña, junto a otros oficiales de la Seguridad del Estado, a efectuar los registros en la casa del activista político, José Antonio Popa López. Le llevan varios objetos de la casa, se llevan un teléfono del niño jugar, le llevan una computadora que la tienen hace años ya, y donde alegan que el mismo va a ser trasladado para Villamarita, para la institución de la seguridad del Estado, porque estaba integrado a grupos opositores. Ahora le están diciendo a la mujer que si un detenido que tienen, que era del antiguo frente de nosotros, está alegando de que José Antonio Pompa estuvo con él en una manifestación que se necesitó en la casa de la seguridad del Estado. La gente alias Jenny a decirle a su amo que le mandara un aseo y que le avisaba para que le fuera a visitar allá a Villamarita para que viera a su marido.
Hasta el momento, su esposa Suarmi Hernández Vilar no ha sido informada de los cargos que pesan sobre José Antonio Pompa López.
El abogado de inmigración Willie Allen, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, comentó el anuncio de Estados Unidos y México sobre la adopción de medidas para reducir significativamente los cruces irregulares de migrantes.
Lo que les desearía a los Estados Unidos es que México tome una posición más fuerte en la frontera sur de ellos con Guatemala y empezaran desde ahí a parar de las personas que están entrando de forma irregular, pues es mucho más fácil para que México pueda deportar a Cuba y Venezuela en particular, ya que México sí puede deportar el número que quieran a esos dos países, mientras los Estados Unidos, particularmente con Cuba, está limitado a lo que Cuba acepte mensualmente. Así que yo sí creo que la frontera se va a poner mucho más difícil. Yo tengo muy poca preocupación con los 220A. Yo sé que es un proceso que las personas se desesperan. Entiendo que puede haber 700.000 cubanos con 220A. Han entrado casi 1 millón de cubanos en el 2017 y los números son bastante altos. Pero creo que poco a poco, de una forma administrativa, se van a poder legalizar. El problema más serio va a ser con los que traten de intentar entrar ahora. Todos sabemos que cualquier balsero interceptado en la tomar de vuelta a Cuba. Yo creo que la política que quisieran comenzar en los Estados Unidos es que cualquier cubano que entre por frontera, que no sea con CBP-1, sea también devuelto a México y que de México deporte a Cuba. Los que están ya dentro de los Estados Unidos, el único grupo que me preocupa es los que tienen 220B, que ya tienen una orden final de deportación y están sujetos a ganarse esa lotería horrible de estar entre los 40, 50, 60 que Cuba acepta todos los meses y devuelve.
12:37 en este noticiero del mediodía. El tema lo indica. Vamos a conocer qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues primero de mayo hoy ha habido algún movimiento contra los activistas de derechos humanos para evitar que salgan a la calle a expresarse en esta jornada. Las diferentes manifestaciones gubernamentales se han desarrollado por presiones de las empresas, empleadores y demás, y en actividades controladas. Ellos están evitando una aglomeración sustancial de personas en la calle, básicamente por el malestar que hay en el país, por el desabastecimiento y demás. Y tenemos hoy las primeras reacciones de los jóvenes que recibieron la sentencia firme de Nuevitas. Tenemos el testimonio de la chamaca, que es la muchacha que tiene
la condena
más alta, 15 años, cortesía del Consejo de Relatores. Hemos tenido acceso a un audio de ella, un audio también de Jenny del Sol y del joven que lo condenado a 14 años. Son las más altas. Por cierto, que estamos trabajando esto también de los condenados. Hay uno de los jóvenes que el viernes pasado intentó dañarse físicamente luego de conocer los 10 años que le echaron, ¿no?
Claro.
Está en Cerámica Roja, fue llevado a un hospital psiquiátrico en Camagüey y devuelto ya a prisión. Tenemos todo esto en el programa hoy, y mañana se cumple finalmente el primer mes luego de la súbita suspensión del juicio contra los 6 manifestantes del 6 de mayo del año anterior en Caimanera. Vamos a ver qué ha pasado en este mes. Luego de que horas antes de que se fuese a celebrar el juicio en Niceto Pérez, lo suspendieron las autoridades y no se ha dado una explicación y están en un limbo jurídico.
Pues estaremos pendientes, como siempre, de toda esta información en Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. El ex presidente Donald Trump vuelve hoy a la campaña preelectoral luego de otra polémica jornada en el juicio de Nueva York. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El expresidente Donald Trump estará hoy en un acto de campaña en Wisconsin para dirigirse a sus seguidores y posiblemente pensar cuidadosamente en sus palabras, luego que el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, le impusiera una orden de $9,000 por desacato al tribunal al violar la orden de silencio que le prohibía criticar a posibles testigos en su juicio penal. El juez Merchan rechazó las afirmaciones de Trump de que simplemente estaba respondiendo a ataques políticos en su contra cuando habló de dos probables testigos clave en el juicio, Michael Cohen, su antiguo abogado y mediador político, y la estrella de cine porno Stormy Daniels, y el magistrado describió sus declaraciones como contraintuitivas y absurdas. Además de declararlo en desacato, Merchan ordenó a Trump que eliminara 9 publicaciones ofensivas de True Social, lo que hizo poco tiempo después. La orden de silencio prohíbe a Trump criticar a los testigos, miembros del jurado y otras figuras clave en el juicio, pero no al propio Merchan ni al fiscal que presentó el caso, Alvin Bragg. Poco después de que Merchan acusara de desacato al expresidente al comienzo de la sesión del martes, la campaña de Trump comenzó a recaudar fondos a partir del fallo y el exmandatario envió un correo electrónico a sus partidarios afirmando en mayúsculas que un juez liberal acaba de silenciarme. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la Corte Suprema está analizando la legalidad de la candidatura del favorito para las elecciones de Panamá. Los detalles con la AFP.
La Corte Suprema de Panamá comenzó el martes a analizar la legalidad de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino. El aspirante derechista es sustituto del asilado expresidente Ricardo Martinelli y favorito para ganar las elecciones del domingo. El órgano judicial informó en un comunicado que los magistrados acordaron mantenerse en sesión permanente hasta llegar a una decisión. Mulino encabeza las encuestas con entre 25 y 30% de intención de voto, el doble que sus rivales más inmediatos, el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos y los abogados de centro derecha Ricardo Lombana y Rómulo Rú. Mulino era candidato a vicepresidente de Martinelli, quien quedó inhabilitado por el Tribunal Electoral tras ser condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales y se asiló en la Embajada de Nicaragua. Este tribunal avaló que Mulino sustituyera a Martinelli como candidato presidencial, lo que provocó una demanda de una abogada argumentando que no había sido elegido en primarias.
Pasamos a Venezuela, donde alertan sobre un aumento de la criminalización y la persecución. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
Indolencia y arbitrariedad son las dos palabras con las que sus autores resumen el informe titulado 10 años de empobrecimiento y represión presentado por el programa venezolano Acción en Derechos Humanos PROVEA, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas del país y que concentra algunas de las situaciones más graves que se han vivido en Venezuela desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el poder. Óscar Murillo, coordinador general de PROVEA, precisó que en Venezuela se rompió doblemente el pacto social.
Hay un incumplimiento por parte del Estado con sus obligaciones en los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, sino que también cuando la población, cuando la gente busca rescatar la esencia de ese pacto social, la respuesta es represión, es persecución, es abuso y es arbitrariedad.
En tanto, Lizeth González, coordinadora de investigación de PROVEA, precisó que entre 2013 y 2023, 10.085 personas fueron asesinadas por funcionarios del Estado, 7.309 fueron víctimas de tratos crueles y más de 3.000 trabajadores han sido amenazados. En ese sentido, subrayó que la pobreza masiva, la pérdida de derechos sociales y la impunidad son las principales violaciones de los derechos fundamentales de los venezolanos.
La impunidad está directamente relacionada con los problemas de funcionamiento de nuestro sistema judicial, que tiene que ver, por una parte, su falta de independencia.
El martes, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas alertaron que desde diciembre del año pasado han documentado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas en Venezuela. Según las expertas, las desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo que buscaría obstaculizar el derecho de la población a votar libremente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos con más informaciones que nos llegan también desde América Latina. Las fuertes lluvias han dejado 5 muertos y 18 desaparecidos en el sur de Brasil. La agencia Franpres amplía.
5 personas murieron y 18 están desaparecidas tras las fuertes lluvias registradas en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Según informó el martes el gobierno regional, que acelera las labores de rescate de las poblaciones aisladas. El mal tiempo afectó 77 municipios del estado y dejó también 6 heridos. Unas 300 personas debieron abandonar sus hogares. Las autoridades concentran sus fuerzas en el rescate de personas aisladas por las inundaciones, ante temores de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en los próximos días. En las siguientes horas se espera que el volumen de lluvias continúe elevado, pudiendo alcanzar hasta 300 milímetros en algunas áreas. Todos los ríos monitoreados están en niveles arriba de los límites de alerta. En algunas áreas hay riesgo de inundaciones, con una situación severa en los valles de Caí y Taquari. Las labores de rescate se intensificaron en el municipio de Candelaria, en estado crítico. Expertos atribuyen los fenómenos y la inestabilidad meteorológica al cambio climático y una agudización del fenómeno del Niño.
El jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, tiene previsto visitar Irán para participar en una conferencia nuclear del 6 al 8 de mayo y reunirse con funcionarios iraníes. Grossi comentó en febrero que estaba planeando una visita a Teherán para abordar la distancia que existe en las relaciones entre la Agencia Atómica de la ONU y la República Islámica.
Y Hong Kong registra cientos de rayos en solo una noche. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Una tormenta eléctrica dejó casi 10.000 rayos en este territorio semiautónomo en el sur de China. Acostumbrado a una elevada humedad en esta época, previa a la temporada de monzones, en la que son habituales los chubascos repentinos. A las 9 de la noche del martes, en medio de un fuerte aguacero, el cielo se encendió con más de 5.900 rayos en una sola hora, que iluminaban constantemente los rascacielos de la ciudad. Los datos publicados por el Observatorio Meteorológico Municipal indicaban que poco antes del mediodía del miércoles, el número de rayos registrados había superado los 9.400. La tormenta eléctrica provocó retrasos en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. El Observatorio Meteorológico advirtió que las precipitaciones y las tormentas eléctricas continuarían durante la noche del miércoles y el jueves.
A las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos y la Unión Europea siguen de cerca las relaciones entre Corea del Norte e Irán en cuanto a una posible cooperación militar entre los dos países, mientras Teherán confirma la visita de una delegación norcoreana al país, según portavoces estadounidenses y europeos.
Kiev, un ataque ruso mató al menos a 2 personas e hirió a otras 6 hoy en la ciudad ucraniana de Kharkiv, a poco más de 12 kilómetros del frente de batalla, dijo un funcionario local.
Pekín. San Johnson, el primer científico que publicó una secuela del virus COVID-19 en China, dice que le permitieron regresar a su laboratorio poco después de la medianoche tras un acuerdo tentativo y días de protestas en el Centro Clínico de Salud Pública de Shanghái.
Acra, el ejército estadounidense, planea regresar a Chad dentro de un mes para conversar sobre la revisión de un acuerdo que le permita mantener tropas en el país africano después de retirarse a principios de este mes. Así lo dijo el general Michael Langley, comandante del Comando de África de Estados Unidos, en comentarios a la prensa en Ghana. 12:48, tiempo de hablar de ciencia, pues precisamente un nuevo estudio indica que una buena condición física puede estar relacionada con una mejor salud mental. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un estudio reveló que un mejor rendimiento en las actividades cardiovasculares, la fuerza y la resistencia muscular se asocian a una mejor protección contra los trastornos mentales. El estudio también reveló que un mejor rendimiento en las actividades cardiovasculares, la fuerza y la resistencia muscular se asociaban a una mayor protección contra estos trastornos mentales. Los investigadores consideran que esta relación era dosis dependiente, lo que sugiere que un niño o adolescente que esté en el mejor estado físico puede tener menos probabilidades de sufrir un trastorno mental. Estos hallazgos se producen en medio de un aumento de los diagnósticos de salud mental entre niños y adolescentes, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, lo que ha impulsado iniciativas para comprender y frenar el problema. El riesgo de padecer trastornos mentales se ponderó en función de 3 parámetros de la condición física: la aptitud cardiovascular, medida por el tiempo del estudiante en una carrera de 800 metros, por ejemplo, la resistencia muscular, indicada por el número de abdominales realizados, y la potencia muscular, medida por el salto de longitud. La mejora del rendimiento en cada actividad se relacionó con un menor riesgo de trastornos mentales. Por ejemplo, una disminución de 30 segundos en el tiempo de 800 metros se asoció en las chicas con un menor riesgo de ansiedad, depresión y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entre los chicos, se asoció con una menor ansiedad y riesgo de padecer este trastorno. El hallazgo subraya la necesidad de seguir investigando sobre programas específicos de ejercicio físico, concluyeron los autores. Estos programas tienen un potencial significativo como intervenciones preventivas primarias contra trastornos mentales en niños y adolescentes, afirmaron. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, qué tristeza, ¿no?
Bueno,
para
José Pito Abreu, por ejemplo.
Exacto, los peloteros cubanos.
Imagínate, un pelotero renombrado que gana 15 millones de dólares al año, que lo manden a las ligas menores y que le digan, esta va a ser tu última oportunidad. Vamos a ver si... Vamos a ver si en 30 días o en 2 meses te volvemos a subir, si es que estás bateando bien. Pero bueno, vamos a comenzar con otro tema, porque yo había dicho justamente aquí ayer y anteayer que el Bayern de Múnich es el único equipo en el mundo que más o menos compite con el Real Madrid, que le da guerra consistentemente. Bueno, ayer en Alemania el Real Madrid le arrancó un empate de oro 2-2 al Bayern de Múnich. Digo empate de oro porque esto significa que el partido de vuelta se va a jugar el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu.
Además,
y el Real Madrid tiene
en casa.
Claro, tiene, es el favorito para ganar, pero bueno, uno nunca sabe.
Uh-huh.
En el fútbol cualquier cosa puede pasar, especialmente con el Bayern de Múnich. Y especialmente con el Bayern de Múnich en Madrid, porque le ha ganado y ha eliminado el Bayern de Múnich al Real Madrid en casa. No sería ni la primera ni la segunda vez que lo hace. Pero ayer el partido terminó 2-2, tremendo juego. Está en YouTube para mi gente en Cuba, si lo quieren ver. ¿Okay? Uh-huh. Mientras tanto, esta tarde a las 3 p.m., también en Alemania, el Paris Saint-Germain con Mbappé contra el Borussia Dortmund en el partido de ida de la próxima semifinal. Dice Daguito Valdés que el Paris Saint-Germain va por el empate de visita para sentenciar la clasificación en casa el próximo martes.
Uh-huh.
En el béisbol de las Grandes Ligas, por segunda vez en 24 horas, los Orioles de Baltimore le ganaron a los Yankees en un partido que ustedes escucharon en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. Si los Orioles de Baltimore supieran que cada vez que narramos el equipo, los partidos de ellos ganan, nos estarían pagando el presupuesto por los próximos 10 años. Sería por los Orioles de Baltimore. ¿Por qué ganaron los Orioles ayer? Hubo dos razones. Primero, el pitcher Kramer, 7 entradas completas, 4 hits, 2 carreras, 4 boletos, 4 ponches, pero más importante aún, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Anthony Rizzo y Gleyber Torres. Los bateadores 3, 4, 5 y 6 de los Yankees, todos se fueron en blanco.
Claro.
Ni un solo hit entre los 4.
No, así no se puede ver.
Por supuesto que no. Los Dodgers perdieron en el desierto de Arizona contra los Diamondbacks 4-3. Shohei Ohtani a duras penas se enteró que había un juego de béisbol.
¿Pero otra vez?
Otra vez. Se ponchó 3 veces, dejó a todo el mundo, a medio mundo en base, dejó Shohei Ohtani. Está bateando 336, pero su promedio en base descendió a 339. El cubano Andy Pajés anotó carrera, contribuyó con un hit y está bateando promedio 300. Por el lado de los Diamondbacks, Lourdes Gurriel Jr. de 5-0 también, no se enteró que había un juego. Y Walker jonroneó 2 veces, incluyendo el batazo de la victoria en extra innings. Texas Rangers aplastaron 7-1 a los Nacionales de Washington. Adolis García contribuyó con un hit y un boleto en este partido. Los Astros de Houston derrotaron 30 minutos después de mandar a José Pito Abreu a las ligas menores.
Uh-huh.
Los Astros ganaron el partido contra los Guardianes de Cleveland, 10-9. Pero hay otro cubano que no está jugando bien. Jordan Álvarez, que hace solamente 10 días estaba bateando 320 y pico, ayer se fue en blanco de 5-0 con 3 ponches y dejó 5 hombres en base. Y ahora batea 263. O sea,
wow,
70 puntos en menos de 10 días. Ha bajado. Cerveceros de Milwaukee vencieron a Tampa Bay Rays 8-2 y Randy Arozarena Si no se cuida, este va a ser el próximo que va a las ligas menores. Está bateando 143. Se fue en blanco anoche. Es que no están viendo la pelota bien. Anoche, en blanco de 4-0 con dos ponches. Pero espérate, Yandy Díaz, su compatriota, también se fue en blanco de 4-0. Pero por lo menos batea 220. La línea de Mendoza y un poquito más. En el baloncesto de la NBA, los Knicks de Nueva York van a tener que sacar fuerzas de flaqueza porque anoche los 76ers de Filadelfia ganaron en tiempo suplementario 112-106, Maxley con 46 puntos. Esto significa que la serie está 3-2 a favor de los Knicks. También 3-2 los Cavaliers vencieron por un solo puntico a Orlando Magic y tienen ventaja de 3-2 y los Bucks de Milwaukee sobrevivieron por lo menos dos días más, vencieron a los Pacers, aunque Indiana todavía controla esa serie 3-2. ¿Quién pudiera resultar eliminado esta noche? El Miami Heat. Según todos los expertos de la materia, el Miami Heat va a perder esta noche en Boston contra los Celtics y va a perder por paliza. Okay. Wow. Así que aguántense que todos ustedes vamos a estar llorando mañana la eliminación del Miami Heat en apenas la primera ronda de los playoffs tras haber ganado solamente un partido. Si es verdad que todos los sabios en la materia tienen razón, y no he encontrado uno que me diga que el Miami Heat va a ganar esta serie, ni uno. Okay, vamos a ver qué pasa. La serie que no va a terminar entre los Mavericks y los Clippers está 2-2. Gane quien gane esta noche en Los Ángeles, esa serie continúa un día más. Y el jueves 2 de mayo, para que vayan planificando, los Pacers contra los Bucks y los 76ers contra los Knicks de Nueva York. Me tocaron la campana.
No, sí, señor.
Hasta aquí los deportes.
No dijiste nada de los Pistones.
Es que no están en los playoffs. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Taylor Swift continúa dominando las carteleras con su 11º álbum de Torture Poets Department. El trabajo discográfico de 31 canciones alcanzó el número 1 en la cartelera Billboard 200, lo cual empata a Taylor Swift con Jay-Z en el segundo puesto con mayor número de álbumes número 1. Hasta el momento, Taylor Swift ha vendido 859 mil unidades de los poetas torturados en cuanto a vinilo se refiere, el mayor número de ventas de este formato en la historia moderna, y casi 2 millones de unidades de este álbum en descargas y ventas de CDs y cassettes. Hasta hoy, 1 de mayo, ha sido el álbum más vendido de 2024, eclipsando a Cowboy Carter de Beyoncé, que vendió o que ha vendido hasta ahora 228 mil unidades. Mañana jueves 2 de mayo, los Rolling Stones tocarán en el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Es el segundo y último fin de semana del festival. Los Rolling Stones tuvieron que cancelar su participación en el festival en dos ocasiones previas, en 2019 por una cirugía a la que fue sometido Mick Jagger y 2021 debido a la pandemia. Amazon MGM anunció que la película Project Hail Mary, protagonizada por Ryan Gosling, será estrenada en 2026. El filme cuenta la historia de un maestro convertido en astronauta que intenta revertir un evento solar que amenaza con destruir el planeta Tierra. Un poco de historia, una semana como esta en 2011, el príncipe William de Gran Bretaña y Kate Middleton se casan en la abadía de Westminster. Y en 1967... Atlantic Records publica la versión que Aretha Franklin hace del tema Respect the Otis Redding. Voz de América, radio, entretenimiento son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Estados Unidos asegura que la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo no se negocia.
Obreros cubanos lamentan su subsistencia sin la representación de un sindicato independiente.
Amenazan con prisión a madres que protestaron frente a la casa de Díaz-Canel.
Violentos enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y pro-Israel en universidad estadounidense.
Y Colombia denuncia robo de un millón de armas de su ejército que podrían haber ido a parar a Haití.
Radio Martí Noticias.
Recuerda la invitación a las 3 de la tarde para que usted esté actualizado en noticias de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.